Continuamos en la revista de Derecho. Ahora vamos a analizar una institución bastante nueva en el ámbito procesal, el Tribunal del Jurado. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, muchas han sido las críticas recibidas por esta institución. En España no existía tradición de juicios con jurado. Así, los primeros pasos de aplicación de esta ley están siendo difíciles, con problemas y algunos errores que hacen plantearse dudas sobre su eficacia. Con esta corta experiencia se puede decir que para alcanzar una plena eficacia son muchos los extremos de la ley que deberían ser reformados. Con nosotros se encuentra el catedrático de la disciplina de Derecho Procesal, don Vicente Jimeno Sendra, a quien damos la bienvenida a la revista. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Usted nos va a hablar de la ley del jurado. Vamos a entrar en diversos apartados de esta ley del jurado del tribunal. En primer lugar, ¿cuál sería la competencia o el ámbito de aplicación del tribunal de jurado?
Bueno, el ámbito de aplicación de la ley del jurado en el momento actual se circunscribe a tres bloques de delitos. Los delitos más graves, como los delitos contra la vida humana, determinados delitos que cometen los funcionarios públicos, como la malversación de caudales, por ejemplo, y algunos delitos que se relacionan con derechos fundamentales, como el derecho a la libertad o la inviolabilidad del domicilio. Este diseño teórico de la competencia del jurado, pues no es censurable, porque efectivamente el jurado nació para el castigo de los delitos más graves y de los delitos que atenten al sistema democrático. Pero en lo que falla la ley es en la individualización de esos tipos penales, de esos delitos, sobre todo en lo que respecta a los delitos relativos al libre ejercicio de derechos fundamentales, porque se han incluido dentro del ámbito del jurado hechos punibles como el allanamiento de morada, como las amenazas, que tienen una escasa significación social. Son delitos bagatela, porque llevan aparejadas una pena no privativa de libertad. Y hay que pensar que la institución del jurado es muy cara, es decir, molestar a los ciudadanos, porque no nos engañemos, los ciudadanos vivencian como una molestia al tener que colaborar con los tribunales para enjuiciar un allanamiento de morada, no tiene ningún sentido, es un dispendio económico. Pensemos que para llegar a 9 jurados de sesión hay que citar a 30, hay que multiplicar ese número por un determinado coeficiente. Y serán llamados una treintena de ciudadanos sobre los que luego las partes harán la recusación hasta llegar a 9. Claro, a esos 30 ciudadanos hay que pagarles dietas. De manera que se está planteando la revisión de la ley de jurado en cuanto a esos delitos bagatela, para que no entren en conocimiento, en el conocimiento del Tribunal de Jurados.
Pues como usted bien decía, es importante tanto el procedimiento como la selección del jurado. Porque, ¿qué deben? ¿Deben conocer de leyes o no? A ver, cuéntenos cómo es.
Bueno, el procedimiento de selección de los jurados que ha instaurado la ley del año 1995 es un procedimiento objetivo, y yo creo que de los dos sistemas que existen en el derecho comparado es el más plausible. En Europa, la designación de los jurados bien se encomienda a los ayuntamientos, a los municipios, o bien se hace un sorteo desde el censo electoral. Dentro del primer sistema hay países como Alemania o Italia. Las desventajas de este modelo administrativista, en el que los ayuntamientos seleccionan a los jurados, es que se burocratiza la función de jurado. Siempre son llamados los mismos a ejercer esa función, los mismos que suelen ser afines al partido político que ostenta la mayoría en la corporación local. El otro sistema, el de insaculación de los jurados a través de un sorteo que parte del censo electoral, es el sistema que tienen en Francia y que hemos instaurado en España en el año 1995. Yo creo que este sistema es más democrático porque son llamados a ejercer esa función todos los ciudadanos, incluso aquellos que se abstienen en el ejercicio de las elecciones, son llamados a ejercer la función jurisdiccional, contribuyendo el jurado a convertirse en una escuela de la ciudadanía en la medida en que se abre a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo y se les llama a ejercer una de las más altas funciones del Estado, cual es la de juzgar.
Profesor Gimeno, ¿y el ciudadano puede rehusar? ¿Decir que no quiere...?
El ciudadano no puede rehusar. Según la ley, tiene que encontrarse en alguna de las causas de abstención específicamente previstas, que son causas justificadas. Enfermedad, análogas, por ejemplo, el hecho de tener personas dependientes bajo su cargo, personas que cuidan a minusválidos, pues no pueden ejercer esa función de jurado sin grave de, alteración de esas funciones que desempeñan. Cuando el ciudadano se encuentra en estas causas, sí puede comunicarlo al presidente de la Audiencia Provincial y se le tacha de la lista de jurados. Pero si no es así, tendrá que acudir a ejercer la función de jurado. No cabe la objeción de conciencia a una función democrática como es la del jurado. Este es otro de los puntos criticables de la ley, si bien el Tribunal Constitucional, a través de un recurso de amparo, dijo que todos han de colaborar en la función de jurado, porque la Constitución nos dice en su artículo 117 que es obligado colaborar con jueces y tribunales en el curso del proceso, y si no fuera una obligación la de acudir a ser jurado, tal y como las estadísticas del año 95 relataban y creo que confirman ahora, el ciudadano español se caracteriza porque quiere que se le juzgue el jurado, pero no quiere ejercer la función jurisdiccional. Si esto fuera un mero derecho potestativo de los ciudadanos, muy posiblemente se producirían mayores suspensiones de los juicios orales por inasistencia de los ciudadanos.
Entonces, en definitiva, la elección, los miembros del jurado son 9, ¿no?
Sí, se llega a un jurado de sesión de 9 ciudadanos junto con el magistrado presidente, que es técnico y que dirige los debates.
¿Y cómo es el siguiente paso, la instrucción?
Bueno, la fase instructora es una fase instructora especial, y yo creo que esto sí que es claramente censurable. Es decir, en nuestra historia nunca se ha hecho una ley de jurado con una instrucción distinta a la de los demás procesos penales. Porque claro, como el jurado interviene en la fase de juicio oral, hubiera sido suficiente, junto al estatuto del jurado, junto al procedimiento de selección, pues establecer determinadas reglas a la ley de enjuiciamiento criminal en la fase de juicio oral para reinstaurar el jurado en España. Sin embargo, el legislador, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decidió también intentar erradicar un fenómeno que ocurría sobre todo a inicios de la década de los años 90, que eran las inquisiciones generales. Recordemos el caso Juan Guerra, por ejemplo, ¿no? Hasta el punto de que instaura una instrucción en la que el juez está maniatado por la petición de diligencias que hacen las partes acusadoras para evitar esas inquisiciones generales. Yo creo que esa instrucción no se sostiene, entre otras cosas, porque además el jurado no entiende de los delitos de corrupción política, de muy pocos, ¿eh? En segundo lugar, se ha complicado excesivamente la instrucción ante el jurado a través de excesivas audiencias que retrasan el procedimiento, y creo que el legislador tendrá que reformar la fase instructora y sencillamente decir que el proceso ante el jurado se instruye como los demás procedimientos ordinarios.
Y llegamos a un punto importante, el juicio oral y el veredicto.
El juicio oral y la sentencia también necesitaría algunas correcciones. Yo no voy a entrar aquí en tecnicismos sobre el auto de hechos justiciables o la conformidad al término del juicio oral, que parece que tampoco se justifica. Pero sí quiero llamar la atención sobre algo que preocupa a la sociedad española, que son algunos veredictos injustificados. Está el caso Vainkov, o no recuerdo exactamente el nombre, el caso de Sevilla, en donde el Tribunal Superior de Justicia anula el veredicto por falta de motivación. Este es un problema que tiene nuestro jurado, hasta el punto de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado en estos 7 últimos años nada más y nada menos que 30 recursos de casación por defectos en el veredicto. ¿Y por qué se producen esos defectos en el veredicto? Pues se producen porque el jurado español que instaura la ley del 95 es el jurado anglosajón. El jurado anglosajón delibera exclusivamente solo, y decide por mayoría todas las preguntas que le formula el magistrado presidente en el pliego de preguntas. Bien, pero el jurado anglosajón, como el jurado de en Europa del siglo XIX, es un jurado poco propicio al razonamiento de la prueba. El jurado ha de contestar con un sí o un no a cada una de las preguntas que le formula el presidente sobre la culpabilidad, la aplicación de las circunstancias modificativas de la culpabilidad, etcétera, etcétera. Claro, obligar, como hace el legislador español, a que el jurado además motive el razonamiento por el cual él llega a esa convicción, eso es pedir peras al olmo, si me permite la expresión. Porque en Francia, por ejemplo, la ley francesa dice, la sociedad no os pide que expliquéis el por qué habéis llegado a esa convicción, sino que valoréis la prueba con arreglo a vuestra íntima convicción. Pero el legislador español era consciente en el año 95 que el Tribunal Constitucional había exigido que en la prueba indiciaria, que es la reina de las pruebas hoy en día en el proceso penal, porque el 90% de las sentencias penales se fundan en prueba indiciaria, había que razonar la prueba. Entonces, exige a los jurados que razonen la prueba, y para ello pueden incluso pedir el auxilio del secretario del tribunal, quien hasta puede entrar en las salas de deliberaciones. Pero parece que esta combinación de jurado anglosajón con obligación de razonar la prueba propia de los sistemas de escabinado no está funcionando en la práctica como lo desvela pues el alto número de recursos de casación por este único motivo. Y claro, anular un juicio y volverlo a repetir porque el jurado motivó o razonó indebidamente la prueba, pues es algo que los ciudadanos no entienden. De todas maneras, yo pienso que con todos sus defectos, pues el jurado español está funcionando mejor de lo que cabía prever, y si funciona relativamente bien, yo creo que sobre todo a la inmensa labor que hacen los magistrados presidentes para explicar las cuestiones sobre las que tiene que contestar el jurado.
Eso es lo que le iba a comentar, que puesto que el jurado en principio no tiene por qué conocer ni la ley ni la práctica jurídico-penal, es el magistrado, ¿no?, el que debe instruirlos, ¿no?, y la importancia que tiene su instrucción para que haya una garantía de esa eficacia del juicio, ¿no?
Claro, por esta razón, en la historia europea se ha ido de un jurado de hechos a un jurado de hecho y derecho. Es decir, la base, el presupuesto del jurado americano, que es el que copiamos nosotros, es que son escindibles los hechos de la aplicación de las normas penales. Pero en Europa se evidenció que ese modelo de jurado, que es el que fue hegemónico en el siglo XIX, comportaba muchos problemas teóricos y prácticos. Y por esa razón, en toda Europa, menos en España, se ha ido a un modelo de jurado de combinación o de reunión de jueces técnicos y ciudadanos. Desde el sistema de jurado mixto vigente en Austria y Bélgica al sistema de descabinado hoy hegemónico en toda Europa, pues hay una serie de modelos que permiten superar el inconveniente que tiene nuestro jurado, que es que la práctica está revelando que no es tan fácil, ni siquiera en el derecho penal, extendir los hechos de la aplicación del derecho. Por eso, yo creo que en la universidad, al menos, la opinión mayoritaria es la de que debemos dejarnos de demagogias, de jurados puros y jurados impuros, porque esta fórmula del jurado americano se ha importado a través de una campaña ideológica en la década de los años 80, donde se calificó de impuro los modelos de jurados europeos y de puro jurado americano, ¿no? Y así nos van las cosas. Yo creo que debiéramos desdramatizar, desideologizar la política y la aplicación del derecho no siempre van de la mano, sino más bien en muchas ocasiones ocurre todo lo contrario, y establecer a través del Pacto de la Justicia pues un consenso sobre un modelo de jurado que supere estos inconvenientes que estamos observando en la práctica.
Entonces, y ya casi para concluir, profesor Gimeno, ¿la función de los miembros del jurado es, al final, el veredicto?
Sí, el veredicto, pero todo el objeto del proceso penal. Uh-huh. Desde la pregunta principal sobre si fue culpable o no, hasta la aplicación de todas las circunstancias modificativas de la culpabilidad, las causas de extinción e incluso la determinación de la pena. Yo creo que el jurado español tiene una competencia muy grande que no debiera ser negada en una futura reforma, sino solamente pensar que el magistrado no es un enemigo del pueblo, sino al contrario. En un sistema democrático también el Poder Judicial recibe su encargo del pueblo y no debe de haber esta especie de lucha o rivalidad entre jueces técnicos y ciudadanos, que la experiencia nos demuestra que no existe. Y por tanto, si los magistrados pueden asesorar a los ciudadanos en cuestiones jurídicas que no tienen por qué conocer, ¿por qué no permitir ese asesoramiento de los magistrados hacia los ciudadanos? Esa es la pregunta que uno se formula.
Sí, y ya, esta sí, ya que es por última vez, profesor Gimeno. ¿El veredicto del jurado es vinculante para el presidente magistrado?
Naturalmente que es vinculante, naturalmente. La última palabra la tiene el jurado y la debe seguir teniendo, porque tampoco los modelos europeos constituyen un engaño, una defraudación. En toda Europa, menos en Alemania. En Alemania, la audiencia provincial alemana, el jurado es simbólico, porque son dos magistrados y un ciudadano. Claro, eso ni es jurado ni es nada. Pero en el resto de Europa, en Francia, en Italia, en Portugal, etc., el jurado que tienen no es el americano, sino un jurado distinto. Y siempre hay una relación de tres magistrados por ciudadano, y por tanto siempre los ciudadanos tienen la última palabra a la hora de decidir si el acusado es culpable y debe, por tanto, ingresar en un centro penitenciario.
Pues hemos visto lo que es el tribunal del jurado, que para muchos solamente estábamos acostumbrados a ver un jurado en las películas americanas, ¿no? Y yo creo que ese es también un poco el error que ha llevado a mucha gente en confusión sobre lo que es el jurado aquí en nuestro país. Hemos visto algunos extremos, como decía el profesor Jimeno Sendra, que deberían ser reformados de esta ley para que fuera más eficaz. Así que durante estos minutos nos ha acompañado el catedrático de Derecho Procesal, Vicente Jimeno Sendra, para hablarnos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Le damos las gracias y le esperamos en el próximo curso.
Muchas gracias a todos vosotros. Buenas noches.